Una biografía que acaba de salir al mercado norteamericano del escritor Philip Roth, escrita por Blake Bailey, ha encontrado dificultades a raíz de las acusaciones de abuso de que ha sido objeto el autor de esta biografía, Blake Bailey. Sobre este tema escribió recientemente en la revista mexicana Letras Libres el analista político, crítico cultural, periodista, ensayista David Riff, y con él tenemos el placer de hablar en esta edición de Terapia Chilense. David se encuentra en Estados Unidos, me acompaña en esta conversación Arturo Fontaine, y me complace darle la bienvenida a Terapia Chilense a David Riff. ¿Qué tal, David? Un abrazo de acá desde Chile.
Sí, sí. Extraño a Chile. Me gustaría mucho regresar a Santiago.
Ya, pues te esperamos con los brazos abiertos. Hemos recibido algunos libros tuyos. Hemos recibido algunos libros tuyos y nos dio una gran satisfacción leer este artículo tuyo en Letras Libres, donde te refieres al fenómeno de esta acusación de abuso que pesa sobre el autor de la biografía de Philip Roth, que le significó a este autor perder el contrato con su agente literario y perder, o sea, quedar prácticamente en el congelador en su relación con la editorial, porque la editorial decidió no seguir distribuyendo el libro a la espera de no sabemos de qué. ¿Esto tú crees, David, que es reflejo de un problema mayor, de un fenómeno de más amplio alcance que el que afecta concretamente a Bailey en este caso?
Bueno, yo no tengo la más menor duda que lo que sucedió con Bailey, con el libro sobre todo, porque lo que decidieron, es decir, hablo del agent, de la gente y de editorial, es de decir que la culpa del autor es también la culpa, digamos, del libro, que hay que las consecuencias, la responsabilidad de la editorial es de finalmente censurar, porque en términos prácticos es la censura, porque decidieron de parar toda, bueno, campaña publicitaria.
Exactamente.
Y también de la distribución del libro. Hay que decir que hay todavía ejemplares en Amazon, pero finalmente el libro
el libro ha sido proscrito,
¿eh? Sí, y no, yo creo que es algo que representa muy bien el estado de ánimo en los Estados Unidos en términos culturales. Es decir, uno podría llamar este ambiente como woke, como dicen, como el políticamente correcto, etcétera, etcétera. Pero yo finalmente, políticamente correcta, pero yo finalmente creo que hay algo más, digamos, más profundo en esta historia. Es un pánico. Es como la peste de Camus. Es un momento en el cual la gente, sobre todo la burguesía intelectual, entre comillas, tiene miedo de todo, tiene miedo de de la moral. Hay que ser más moral que anteriormente. Y entonces, el pobre biógrafo, y no sé de su culpabilidad, no sé nada y no quiero opinar sobre eso, sobre esto. Pero hay que decir que el libro no es culpable, y hace, no sé, 20 años, una editorial no hubiera pensado de censurar el libro por razón de los delitos del autor.
Sin duda. David, ¿tú crees que en este caso prima más la intolerancia o prima más el miedo? El miedo a desafiar los cánones y los las convicciones, la sensibilidad del momento.
Bueno, en este momento no creo que uno podría distinguir entre los dos. Finalmente, hay un pánico moral que tiene sus vínculos con el políticamente correcto, pero también es un momento, yo no sé, después de los últimos años de fin de Obama, la pesadilla que de Trump, ahora Biden, el asesinato de George Floyd, etcétera. Yo creo que es un momento de pánico en el país. Y en términos culturales, se exprime en términos de una, de, digamos, un nuevo puritanismo. Y para mí regresamos aquí en los Estados Unidos, y no creo que que va a ser, digamos, limitado, acorralado en este país, porque uno puede ver las mismas tendencias en Inglaterra, en Australia, Canadá, pero también en Argentina, con, por ejemplo, la énfasis sobre el lenguaje inclusivo.
Claro.
En Argentina, en Chile, no sé, no puedo opinar.
Menos que en Argentina, pero también.
Bueno, Leo, gracias.
También ha llegado esos vientos acá.
Sí. Y van a crecer, digamos.
Sin duda, Arturo Fontel.
Y también. Pero en este momento la gente. Hay una. Esto, no sé, como una reformación. Cada joven, digamos, de izquierda en este país, parece querer ser su propio Savonarola, si puedo decirlo así. Y sobre todo sobre la moralidad, porque es muy interesante, por ejemplo, con Biden. Biden está completamente vinculado, no digo que comparte las mismas ideas woke que los jóvenes, en, digamos, sus asesores jóvenes, pero está, digamos, tolerante de estas tendencia. Pero en contra, tiene una política internacional absolutamente anti-izquierdista, no está dispuesto a soportar, no sé, el fin del imperio americano. Está, es, por ejemplo, más militante ante China y Rusia que Trump.
Que el propio Trump, exactamente.
Es la contradicción, digamos, hay una política nacional muy, bastante de izquierda, no, pero, digamos, un tipo en Chile, no sé, de la ala derecha del Frente Amplia, Frente Amplio podría inscribirse en el proyecto de Biden. Pero en términos de la política internacional, hemos regresado al, digamos, al estilo liberal imperial norteamericano clásico, no muy lejos. Bueno, hay cambios de perspectiva en términos de guerras. Biden siempre ha sido en contra de Irak, no es como Hillary Clinton, por ejemplo. Pero en términos nacionales, vivimos en un mundo de, como acabo de decir, un pánico moral, un puritanismo. Para mí, una nueva época victoriana. Creo que digamos, el mundo de Inglaterra en 1870 hubiera sido bastante confortable con las ideas morales
de hoy,
de la burguesía norteamericana de nuestra época.
Qué interesante oírte. Soy Arturo Fontaine. David, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Un abrazo, Arturo.
Qué interesante lo que estás diciendo. Cuando uno leyó, no sé, La Bruja de Salem de Miller, ¿no es cierto? Uno asociaba ese fanatismo más bien a una falta de cultura, y ahora lo que tenemos es ese mismo espíritu instalado en la academia, en los mundos más sofisticados, y eso es lo que llama la atención. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Por qué se ha producido este moralismo en el mundo de la academia, en el mundo de la intelectualidad, del arte y de la cultura con tanta fuerza? ¿En reemplazo de qué ha sido esto? ¿Por qué?
Bueno, creo que yo diría dos cosas. Creo que desde 30 años, el ambiente universitario ha sido bastante vinculado, asociado con una política postmoderna y también una política en la cual, digamos, la guerra de las clases es mucho menos importante que la política identitaria, uh-huh, o se dice aquí en este momento.
Sí.
Y entonces, asuntos o temas de raciales, de género, etcétera. Y creo que estas tendencias han florecido, digamos, en el mundo universitario, y después estas tendencias han sido exportados al mundo cultural más general, los museos, y también al mundo filantrópico.
Ahora, lo que llama la atención es que en el mundo literario, por ejemplo, o en el mundo artístico, la figura del autor, como ha ocurrido en el caso de Bailey, la vida privada del autor se usa para medir y juzgar la obra. Aunque no haya una relación, esto es ir mucho más allá que Sainte-Beuve, digamos, es mucho más allá que ir a hurgar en la biografía los secretos de la creatividad literaria. Proyecto sobre el cual tengo muchas dudas, pero ese proyecto por lo menos era un intento de buscar en la biografía claves para la obra literaria, pero aquí no, aquí son las acciones u opiniones morales de un autor completamente desligadas de su obra.
Claro, para descalificar
la obra. La obra, eso es artística. Lo nuevo, me parece.
Bueno, eso hay una moralización de la cultura. lo hemos visto anteriormente, en, pues, exactamente en la época, en el siglo XIX. Y también hay que decir, los Estados Unidos siempre han sido un país de fanatismos, de extremos, de, y sobre todo en términos de, digamos, de movimientos religiosos bastante populares y digamos, de los electos del país. Y en este momento el puritanismo es mucho más poderoso en el mundo de los electos que en el mundo popular. Y el mundo popular es, digamos, más cercana de, no sé, de Trump, por ejemplo, o es una exageración, pero estamos viviendo un momento de la victoria, para empezar en el mundo universitario y después en el mundo cultural, en los términos más amplios, de la victoria de digamos, una política identitaria. Y cómo se han logrado a este éxito, no sé. Pero hay que decir, hace 10 años, cuando personas de la derecha intelectual aquí me han hablado del peligro del woke, de esta nueva versión de política identitaria. Yo me acuerdo haber pensado que, bueno, era una exageración de la derecha para, no sé, para, porque ellos se sintieron muy lejos de los centros culturales, había se dice resentimientos, pero la derecha había razón, porque estas tendencias ahora se han mudado de las franjas hasta el centro de la cultura norteamericana.
Estamos conversando con el ensayista norteamericano David Riff. David, quiero llevarte al tema de que algo has aludido a eso, a la figura del presidente Biden. Desde acá tenemos la sensación de que Biden está haciendo un gobierno muy centrista tanto en política interna como también en política internacional. En política interna, sobre todo, yo creo que está trabajando mucho la necesidad que tenía la sociedad norteamericana de cerrar algunas heridas. Y desde acá, te lo digo así bien a la distancia, se observa una cierta tentativa suya de identificarse con la imagen del presidente Franklin Delano Roosevelt, que fue un personaje que emerge en Estados Unidos como respuesta a la crisis de la Gran Depresión y como el hombre, digamos, que pone la cara por Estados Unidos en tiempos de la guerra. O sea, el legado de Franklin Delano Roosevelt es enorme. ¿Le está yendo bien? ¿Tú crees que hay una tentativa en ese sentido de parte de Biden?
Sí, absolutamente. Bueno, centrista no sé, porque hay que distinguir entre el contexto norteamericano, estadounidense, y el contexto global.
Ya.
Yo digo siempre que en Europa yo estaría del centro, posiblemente del centro derecha, de la ala derecha de los partidos socialdemócratas o la ala izquierda de la democracia cristiana. Pero en términos estadounidenses, esto quiere decir que aquí soy un maoísta. Y creo que, bueno, en Chile es más europeo en este sentido, porque yo seguramente, yo no creo que yo podría participar en, por ejemplo, el Frente estoy a la derecha del Frente Amplio, y bueno, la importancia de derecha e izquierda en nuestra época, pero es absolutamente el caso que Biden representa, digamos, el regreso de un capitalismo humanista un poco más focalizado en las obligaciones, pero también los derechos del Estado. Y en estos términos es mucho más radical, entre comillas, que Obama. Obama, yo creo, en términos, repito, solamente en términos estadounidenses.
Sí, de política interna.
Europeos, o chilenos, ambos han sido y son centristas, de acuerdo. Pero lo que hace Biden en este momento es, en términos de la historia de los últimos, digamos, 50 años en los Estados Unidos, es bastante radical. La ironía es que el presidente más radical, Biden aparte, era Nixon, que era un socialdemócrata en muchos términos. Pero Nixon nunca podría ser un republicano en nuestra época. Pero no, hay una crisis, y creo, bueno, yo no me entusiasmo de los políticos, estoy un escéptico al 100%. Yo no creo en la... me interesa la política, pero no creo en la política. Creo que finalmente estoy en este sentido con Foucault: el poder es el poder, cambia de forma, pero finalmente sigue siguiendo el poder. Pero hay que decir que Biden es el presidente más reformista, entre comillas, en décadas.
En décadas, ya.
Yeah. Es cierto. En términos de su política internacional, no, en estos términos es centrista, creo. Y de todas maneras, y bastante agresivo hacia China y
Rusia.
Sí, en términos, bueno, los demócratas están convencidos que la elección de Trump en 2016 estaba vinculada con, digamos, las campañas electrónicas de los servicios de inteligencia de Putin. Yo no sé qué pensar de esto, pero es cierto que hay un rencor hacia Rusia adentro del Partido Democrático muy, muy...
muy fuerte.
Agudo, digamos. Sí. Y en China, China es el consenso ahora en Washington, es que hay que enfrentar a China. En el, es la única cosa cuando Blinken, el canciller actual de Biden, cuando hizo su presentación al, al comité del Senado, está focalizado en asuntos internacionales. Blinken dijo la única, estamos en contra de la gran mayoría de la política de Trump, pero estamos de acuerdo con él sobre China.
En eso no va a haber cambio.
Ahora sí, un gran cambio en términos de vamos a, el problema es que los chinos tienen una, pueden amenazar a Taiwán, y en este momento Biden va a tener que decidir, bueno, cómo, qué hacer.
Sí, claro.
Será un momento muy grave.
Sí, claro. Hay un compromiso norteamericano con, siempre lo ha habido con Taiwán.
Sí,
no creo, todavía, desde no la, creo que el presidente Biden lo abandone, claro.
Con, exactamente. De Truman, de la época de Truman.
Exactamente. Dave Reif, analista político, ensayista norteamericano, estadounidense, muchas gracias por el contacto que has tenido con este programa Terapia Chilensis. Te mandamos un abrazo,
placer.
Te mandamos un abrazo desde acá.
Que estés muy bien, David, un abrazo grande.
Hasta pronto en Santiago.
Hasta pronto. Esperamos verte luego por acá, por estos lados.
Cuídate.
Abrázate, gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con tu Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa del ensayista y analista político estadounidense David Reif y también la participación de Arturo Fontaine en esta edición. Nos encontramos mañana viernes aquí para la emisión del fin de semana. Muchísimas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.